A principios de este mes, el Poder Ejecutivo aumentó de 10 a 20 los cargos de confianza en el Ministerio de Relaciones Exteriores. De esta manera, el gobierno se encuentra en condiciones de concretar el nombramiento de varios embajadores y jerarcas que pensaba designar y que no son funcionarios de carrera. El tema, ustedes saben, es motivo de polémica desde hace varias semanas, concretamente desde el momento en que la subsecretaria Belela Herrera explicó por qué era necesaria esta medida.
A diferencia de otras oportunidades, nosotros en el Ministerio no tenemos muchas personas de confianza nuestras, ¿no? Porque no han entrado al Ministerio. De modo que tenemos todo el derecho de tener gente de confianza en departamentos que son, se hacen absolutamente a la confianza de nuestra fuerza política.
¿Qué tipo de reacciones se produjeron? Y bueno, por ejemplo, el expresidente Julio María Sanguinetti se manifestó contrario no solo al aumento de los cargos, sino a los procedimientos que se siguieron para tomar esa decisión. Mientras tanto, los funcionarios del Servicio Exterior denunciaron que una medida de este tipo atentaba contra su carrera profesional. También hubo cuestionamientos a nivel del Parlamento y por eso ayer el canciller Reinaldo Gargano compareció en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.
El tablero político.
Con el canciller Reinaldo Gargano vamos a conversar a partir de este momento. Canciller Gargano, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Sorteamos el obstáculo del teléfono.
Sí, sí. Pero estaba bien colgado, ¿eh?
Pero son esas cosas que ocurren en un programa en vivo. Tenemos que lidiar a veces con esos toques de mala suerte.
No pasa nada.
Canciller, ¿por qué el gobierno resolvió aumentar el número de cargos de confianza en la Cancillería?
Bueno, dos aclaraciones. El gobierno, de acuerdo a la Constitución, puede, es el artículo 168, apartado 12, inciso segundo, designar los embajadores y ministros de su confianza política. Eso dice el artículo. Y agrega que podrá la ley establecer que el Poder Ejecutivo limite, cuando lo crea conveniente, el número. En ese caso, el gobierno podía haber simple y sencillamente derogado los decretos que establecían determinados límites y dejar sin ningún límite, pero prefirió establecer este nuevo gobierno, ¿verdad? Que entra una cancillería que durante 170 años fue llevada adelante por el Partido Colorado y por el Partido Nacional. Más bien, durante más tiempo por el Partido Colorado que por el Partido Nacional. Pero también por la dictadura y demás, por las varias dictaduras que se han recurrido desde entonces. Entonces lo que hicimos fue darnos un margen de flexibilidad de 20 cargos de confianza política, que no pueden ser llenados todos si no existen 20 vacantes presupuestales. A ver si me explico con claridad para que...
¿Cómo es esto último?
Usted y la audiencia me entienden. Usted puede tener, digamos, un margen de 20 cargos de confianza política. Pero si no hay 20 vacantes y rubros presupuestales que los cubran, y no puede pagar, no tiene la plata para pagarlo, no puede nombrarlo. No sé si me explico ahora con claridad.
Una de las cosas que usted está señalando es entonces que esta medida no implica un aumento del gasto.
Por supuesto. De ninguna manera implica un aumento del gasto. Implica un criterio flexible distinto. Pero usted mencionaba a un expresidente de la República, que se quejó de esto, pero hay un decreto firmado por él, seguramente, del año 97, que fijaba en 17 el número de cargos políticos de confianza.
Sí, bueno, justamente cuando hablamos con el doctor Sanguinetti, él señaló que el problema no estaba tanto en la cantidad, sino en lo que había detrás de esta medida. Le propongo escuchar de qué manera exponía su crítica.
Que haya 10 cargos de confianza o 15, a mi juicio es anecdótico. Pero cuando el jerarca de un ministerio dice que hay pocos funcionarios frentistas, en este caso lo que está diciendo es que ya analizó a todos los funcionarios, ya los clasificó, como se ha dicho, ya sabe quiénes son partidarios políticamente y quiénes no, y que en consecuencia habrá unos que serán certificados A, como se decía en la dictadura, y otros serán certificados C, porque unos van a ser privilegiados y los otros discriminados.
¿Qué dice
usted? Qué barbaridad, ¿no?
¿Ministro?
Que es una barbaridad. Que es una interpretación retorcida al máximo. Fíjese que el mismo señor expresidente dice de confianza política. ¿Qué quiere decir de confianza política? De él, ¿verdad? La confianza política de él durante su mandato. Y que había otros que no eran de su confianza política y por lo tanto no los nombraba. ¿Estamos de acuerdo en esto o no estamos de acuerdo en esto?
Voy siguiendo su razonamiento.
Entonces, esta es la política, digamos, aquí entra a jugar la política de gobierno, ¿verdad?, que él ejerció. Y nosotros, a nosotros no nos pareció mal que él designara a Fernández Feingold como embajador en Estados Unidos, cuando había sido vicepresidente de él bajo el gobierno del doctor Jorge Valle, fue 5 años embajador en Estados Unidos. O el doctor Bolote fue 5 años embajador en... Y no tengo nada en contra de ellos, como desempeñaron su función y demás. Es juicio distinto. De modo que acá lo que hay es que a una persona, y yo dije ayer 2 cosas que la voy a mencionar acá. La viceministro, cuando compareció ante los periodistas, habló con absoluta claridad y sinceridad y dijo, bueno, se dispondrá de esa cantidad de cargos de confianza política y se va a operar de esa manera. Lo que no quiere decir excluir a nadie, ¿verdad? Porque yo voy a poner un ejemplo, y lo lamento, porque ustedes con los planteos periodísticos obligan a la gente, a los responsables, a decir cosas que no deberían manejarse nombre, ¿verdad?
¿Qué cosas no debería decir, por ejemplo?
Por ejemplo, nombre, porque las personas se pueden sentir afectadas. Hay algunos cargos de confianza política que van a ser, están dentro de estos 20, que pueden estar dentro de los 14 que dé el rubro presupuestal, o de los 13, porque hasta ahora son 7 los que se han nombrado, ni mire qué escándalo que han armado. Escándalo no, bullanguería, ¿no? Porque eso no lo armaron cuando el doctor Sanguinetti era presidente de la República. Está el cónsul de San Pablo, que es el doctor Remedi, que ha sido nombrado hace 10 años y que ha desempeñado una función excelente. Y va a ser confirmado en ese cargo como de confianza política, no es de la carrera diplomática. Porque ha sido eficiente, eficaz, y porque, bueno, a nosotros nos merece en ese plano confianza política. Y aunque no tiene nada que ver con nuestro partido, con nuestra fuerza política, no lo hemos fichado ni nada por el estilo. Fíjese el fichaje, el comparar la letra A, B y C. ¿Por qué está exagerado?
Sí, el doctor Sanguinetti llegaba a hablar de que este relevamiento política, que aparentemente se había hecho, implicaba una violación de la Constitución.
Sí. Eso implica volver a practicar cierta forma de politiquería de no demasiado nivel, ¿no? Pero cada uno hace lo que puede o lo que le da la nasta. Yo no entro en eso, no entro en ese tipo de cosas. Lo que quiero decir es que acá se ha cumplido con la Constitución, se ha cumplido con la ley, se ha actuado con absoluta prescindencia del origen político de las personas. Hemos nombrado embajador en la India a un ex vicecanciller, al último ex vicecanciller, con la venia del Senado. Y se puede hacer política, porque cuando se es poco, ahora son muy pocos la gente del Partido Colorado, que han quedado muy poco. Bueno, gritan mucho porque entonces se puede, digamos, con el ruido tapar la escasa cantidad, pero...
Pero hubo un relevamiento, digamos, de las posiciones políticas.
Pero ¿cómo va a haber relevamiento de las posiciones políticas? Lo que hemos dicho es que, bueno, yo necesito en la dirección de política económica a una persona que lleve adelante la política que el gobierno cree en materia económica, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esa es una persona de confianza política, que es el doctor, el ingeniero agrónomo, el señor Gonzalo Rodríguez. Y me parece normal que se haga eso, y yo lo creo normal, y no viola nada, y al contrario, confirma dentro de los límites establecidos por la Constitución y de la ley lo que estamos haciendo. Es decir, que aquí no hay objeción de naturaleza alguna, y menos calificación, y hemos designado embajadores en distintos países, personal diplomático que viene de la carrera diplomática, que se desempeña en otros lugares. Por ejemplo, el embajador en la Argentina designado es un hombre que estaba de embajador en Ecuador. No lo habíamos nombrado nosotros, lo trasladamos.
También las objeciones vinieron de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, que no cuestionó la legalidad ni la eventual inconstitucionalidad de la medida, pero sí hizo este otro tipo de argumentos. Por ejemplo, cuando entrevistábamos a una de sus representantes, Inés Ubici, se expresaba de esta manera.
Nosotros defendemos un cuerpo profesional, bien preparado, eficiente, especializado. Usted sabe que en las cancillerías del mundo cada vez más lo que prima es el tener un cuerpo profesional encargado de los asuntos en materia de relaciones diplomáticas. Recientemente supimos, por ejemplo, Chile, la cancillería chilena ha creado una comisión para estudiar lo que debe ser el servicio exterior del siglo XXI, porque Chile está preocupado porque no tiene, digamos, tiene demasiados cargos de particular confianza en su cancillería.
¿Cómo se responde, ministro, a ese tipo de crítica?
Bueno, ahí está. Que nosotros estamos mucho más adelantados que Chile, porque en Chile todos los embajadores son de confianza política. Y están estudiando cómo hacerlo en el futuro. Y en la Cancillería Uruguaya, de 56 miembros, ministros y embajadores, 42 son de la carrera profesional y lo seguirán siendo. Y solamente aquí ha habido designaciones en cargos, no de embajadores en el exterior, sino aquí en la estructura de la dirección de la Cancillería, tres o cuatro designaciones y tres o cuatro designaciones en el exterior, por ahora. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer en el futuro y cómo se va a respetar.
Yo escuché que en Brasil el 98% de los embajadores son de carrera, en los países europeos pasa lo mismo, en los asiáticos, en Perú decía el 90% son de carrera.
Sí, sí, y acá en el Uruguay más o menos, ¿no? Estamos en el 85% con esta decisión, es decir, que no estamos muy lejos. En Itamaraty hay mucha gente también que no es de carrera, como representante diplomático, y aunque allí hay una larga tradición donde Itamaraty es un factor muy importante de poder dentro del Estado. Pero hay otros países como en Estados Unidos donde no hay nadie que sea de carrera. Se nombra directamente por el presidente de la República al embajador en tal lado y a otra cosa.
Pero usted iba a decir algo más.
Nuestro criterio es profesionalizar la carrera y de seguir adelante. Pero déjenos estar, hace 83 días que estamos ahí, hemos hecho unas cuantas cosas, hemos, por ejemplo, creado el Departamento 20, hemos limitado el gasto en materia de arrendamientos en el exterior. Hemos establecido normas que hasta ahora nunca se habían planteado, como por ejemplo elaborar el presupuesto y consultar a la Asociación de Funcionarios, a la Asociación de Funcionarios Administrativos, a FUSEU, a la Asociación de Funcionarios Profesionales. ¿Quién hizo antes en el Ministerio? Nadie. Estamos tratando de programar la llevada adelante el segundo semestre de la presidencia pro tempore este año del Mercosur. Pero ocupémonos de cosas que importan, ¿verdad? Y no me vengan con eso de la AIC, porque de verdad, que a mí me da hasta, desde el punto de vista de... uno a veces siente vergüenza ajena, ¿no? Pero bueno.
Pero también, para cerrar, le menciono otro de los comentarios o de las críticas. El diputado Iván Posada, del Partido Independiente, que fue quien hizo la convocatoria para la sesión de ayer en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara, dijo que la medida de duplicar la cantidad de cargos de particular confianza era una señal negativa que no condecía con el acuerdo suscrito el 16 de febrero, donde todos los partidos establecieron la voluntad de que Uruguay debe desarrollar un servicio exterior profesional y de carrera.
Sí, y yo le dije que se equivocaba, que estábamos muy preocupados por eso, que habíamos nombrado director académico del Instituto Artigas de Servicio Exterior al señor de Arteaga, que no no es sospechoso de tener ideas que, digamos que jueguen al mismo nivel que las del ministro, en el plano ideológico, pero que es muy competente desde el punto de vista profesional. Y vamos a tratar de que los concursos sean realmente concursos que se respeten. Y eso es lo que vamos a hacer. Por ahí viene la profesionalización. Y además vamos a pedir otra cosa, que ayer la planteamos en la comisión y que se la planteamos a los funcionarios también. ¿Por qué los funcionarios tienen que, digamos, no tener un límite de edad? Por ejemplo, acá, la gente común se jubila a los 65 años. ¿Por qué no abrir la posibilidad por ese lado? Me dicen, bueno, yo digo con las consiguientes excepciones, porque puede haber a los 65 años gente que esté en la flor de su conocimiento, y si por una excepción, o dos, o tres, o cuatro excepciones, que se extienda hasta los 71 años, hasta los 75, la posibilidad de que se pueda tener el cargo. Pero si usted quiere abrir la posibilidad de que la gente más joven esté en la carrera diplomática, pues tiene que, de alguna manera, poner un límite de edad, ¿verdad? Porque si no, si alguno puede ser funcionario hasta los 100 años, después queda gente que no puede ascender, ni tiene posibilidad de concursar, ni nada, ninguna posibilidad de nada. Lo dimos como sugerencia, opinen, le dijimos, vamos a ver.
Sí, porque una de las inquietudes de los funcionarios era, a partir de la duplicación de los cargos de confianza, que cuanto más cargos de particular confianza se creen o se utilicen, esos funcionarios de particular confianza no van a permitir que las categorías inferiores puedan tener derecho al ascenso.
Sí, pero eso es un error. El derecho al ascenso lo van a tener de todos lados, porque hay 44 lugares donde se van a terminar los periodos de funcionamiento, digamos, eso, porque los embajadores pueden estar y los ministros durante 5 años en el exterior y los secretarios también, de modo que tienen la movilidad, va a seguirse dando en una parte muy importante en todo el resto de la estructura, que también los primeros secretarios, los segundos secretarios tienen 5 años en el exterior y tienen que volver, los consejeros también, todo eso se va a mover, va a haber renovación, es decir, que no va a haber ninguna posibilidad. Aquí lo que hay, yo pienso con absoluta lealtad, que hay muchas movidas que van a realizarse, pero hay alguna gente que está especializada en dirigirse, digamos, contra cosas que son perfectamente normales, que fueron tomadas como perfectamente normales en otro periodo de tiempo, y ahora estructurar en torno a esto, bueno, una especie de pequeño escandalete. Creo que se agotó en sí mismo, porque ayer se reconoció, y lo dijeron los diputados que estaban allí, especialmente el contador Posadas, que estaba estrictamente dentro de la Constitución y de la ley lo que habíamos hecho, y que estando así no había objeción de ese tipo.
¿Me permite una pausa?
Que podría ser una valoración política distinta, y bueno, puede ser, permití que puede tenerse una valoración política distinta. Lo que no ha habido es persecución a nadie, ni la habrá. Incluso se admite que, porque allí incluso se trajo a colación los editoriales, la prensa, y yo he leído en estos últimos, no sé, 10 años, unos 200 editoriales, 300 editoriales, contra el actual ministro de Relaciones Exteriores y contra el anterior senador de la República. Si me voy a preocupar por eso, no, al contrario, dice, mire, yo voy a defender el derecho a que me sigan distorsionando lo que dije, mal informando a la gente, porque es el derecho a la libertad de expresión. Voy a hacer lo que dijo Voltaire, ¿verdad? Voy a defender con mi propia vida el derecho a que me impugnen, a que me contradigan, porque, bueno, la libertad de expresión está por encima de todas las cosas.
Canciller Reinaldo Gargano, la última pregunta es a propósito del Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Cuáles son las instancias que están previstas?
Escuché a Dante leer hoy unas páginas de un diario de la mañana, ¿no? Sobre las opiniones que yo di ayer.
¿Sí?
Voy a darlas ahora de nuevo porque de pronto los grabadores no estaban en buen estado y grabaron cosas que se tradujeron las cosas de forma que no representan mi opinión.
A ver.
Mi opinión es esta. El tratado fue inicialado en diciembre del año pasado. Puestas las iniciales en el tratado, que no quiere decir firmado. Después que el gobierno del doctor Valle había perdido las elecciones. Parecería que hubiera sido de orden decirle a los representantes del nuevo gobierno con los cuales se estaba tratando la transición, miren que hay esto en trámite, nada menos que un tratado de inversiones con Estados Unidos. En los primeros meses del año, antes de entregar el gobierno, lo firmó el doctor Valle. Y lo remitió al Parlamento el 26 de febrero, es decir, dos días antes de dejar el gobierno. Parece un poco normal esto, ¿no? Esperar hasta ese momento para que ya estuvieran funcionando las cámaras, de tal modo que entrara a las cámaras, aunque no fuera enviado por el gobierno que iba a tomar el poder el primero de marzo, al cual pertenecía la mayoría de las cámaras en ese momento. Toda una estrategia destinada, al parecer, y esto lo dice expresamente, a ponerlo al Poder Ejecutivo, es un hecho consumado, y bueno, ahí está. Y yo lo que dije es que el Presidente de la República, y yo transito la opinión del Presidente de la República, me ha comunicado a mí, ahora será el Poder Legislativo el que tendrá que decidir al respecto. Esto es cuanto al procedimiento, que me parece que hasta la persona menos avisada se da cuenta de que por lo menos, si no hubo la intención, se creó la realidad de generarle una dificultad al gobierno que ingresaba a tomar posesión de sus cargos el primero de marzo.
¿Y en cuanto al tema de fondo?
En cuanto al tema de fondo, hay tres o cuatro cosas que la gente tiene que saber. Este tratado no es un tratado de libre comercio. Es un tratado de protección de inversiones y nota nueva de preinversiones. Y nota nueva de comprender entre ellos a la deuda pública, ¿verdad? Que como usted sabe, se cotiza en bolsa y se puede subir o bajar. Y entra dentro de la protección de inversiones. ¿Qué quiere decir eso? Yo no lo estudié, porque yo no sé de eso. Eso lo tendrán que estudiar los especialistas. Preinversiones y deuda pública. Punto uno, me parece que va a tener trabajo el Parlamento para dedicarse a esto. Segunda cosa, hay una parte del tratado que habla de que el inversor podrá dejar sin efecto la aplicación del tratado si la otra parte negocia con alguna parte con la cual tenga cuestionamientos de relaciones la parte que firmó el tratado con nosotros. Me parece que eso es hacer depender nuestro comercio exterior y nuestra relación con otros países de un tercer país, lo que no parece normal en las relaciones independientes y soberanas que el país debe tener. Eso debe ser estudiado, a lo mejor se acepta y a lo mejor hay una mayoría que acepta el criterio de que mañana, por ejemplo, Brasil se ha declarado un país con el cual no se tienen buenas relaciones en el plano comercial o político y no podemos negociar más con Brasil, que compra el 50% del arroz que nosotros exportamos. Y no estoy poniendo ejemplo esotéricos, sino reales, porque Brasil, por ejemplo, opina que este tipo de tratado no es conveniente. Y no estoy inventando nada, esto nos ha sido dicho informalmente. Entonces,
con ese tipo de objeciones, la Cancillería va a remitir un informe
no,
al Parlamento
nosotros
para que el Parlamento se pronuncie.
Si el Parlamento nos pide informes, vamos a actuar como Cancillería, diciendo lo que opinamos. Y estamos estudiando el tema. Es un tratado muy muy extenso, son como 60 páginas con los anexos respectivos, hay que actuar con mucho cuidado y lo vamos a hacer con el cuidado con que hemos hecho toda la vida nuestras cosas.
Le agradezco al canciller Reinaldo Gargano entonces su participación esta mañana en Perspectiva.
Con mucho gusto.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.